Es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Vamos a compartir un versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. Vamos a hablar de que el fruto manifiesta al discípulo. Dice así San Juan, capítulo 15, versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a leerlo una vez más. ¿Quiere leerlo conmigo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Yo creo que siempre hemos escuchado hablar acerca del fruto, pero hoy el Señor quiere que profundicemos en la palabra, que entendamos de qué se trata el fruto del Espíritu y cómo eso tiene una aplicación para nuestra vida. El fruto siempre se habla de resultado. Tengo algo para mostrarle. Y tengo dos preguntas. ¿Saben lo que es? Así se agarra, estuve practicando toda la semana. Si usted no agarra la manzana así, no es manzana, parece, ¿no? Pero tiene que agarrarla así. Esto es una manzana. La segunda pregunta: ¿de dónde vienen las manzanas? No me digan del mercado ni de China. ¿De dónde vienen? Del árbol. Ustedes lo saben muy bien porque los niños a esta altura siempre van a recolectar manzanas. Y saben los niños que se agarran del árbol, ¿cierto? Vamos a quedarnos con esa lección porque es muy importante. Las manzanas no caen del cielo. Las manzanas salen de los árboles. A veces pensamos que tiene que venir del cielo. Cualquier resultado tiene que venir del cielo. Pero Dios ha establecido cómo funcionan las cosas. Si usted le pide al Señor manzanas, seguramente va a usar a alguien para traerle a usted manzanas, pero no va a tirarla del cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es con todas las cosas. Dios ha establecido la forma en que las cosas suceden. A nivel espiritual es igual. Cuando Dios ha establecido una forma de trabajo, una forma de acción, y que eso produce resultado, es como Dios lo ha establecido. Y debemos entender el proceso que Dios usa para que esto sea posible. Por eso nosotros hemos leído esto, que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto, mucho, y seáis así mis discípulos. Si leemos de atrás para adelante, significa que todo discípulo de Jesús debe manifestar fruto. Todo discípulo del Señor debe manifestar fruto. Fruto significa resultado. Fruto significa evidencia. No sé si tú conoces muy bien los árboles de manzana. Yo no tengo idea. Si de repente voy a un campo y me dicen, esto es un árbol de manzana, le tengo que creer porque no tengo idea de cuál es la descripción. Pero cuando sale una manzana, yo ya sé que es un árbol de manzana. Porque no puede ser otro. Es así. El resultado es evidencia de lo que somos. El fruto, según la Biblia, es evidencia de lo que somos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Saben cuál es mi mayor preocupación como pastor? Que hay personas, y en el mundo entero, que creen que el fruto es opcional. Que alguna vez puede ser que lo tenga, pero si no lo tengo no pasa nada. Y a mí me preocupa mucho porque la Biblia nos está diciendo en muchas partes, principalmente aquí, es que debemos manifestar fruto. Sea mucho, poco, grande, pero tenemos que manifestar fruto. Cuando uno le entregó la vida al Señor, ha reconocido que éramos pecadores, estamos condenados al infierno, no tenía sentido nuestra vida y nos rendimos a Jesús, le dimos la vida al Señor y a partir de ahí el Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón. Ese Espíritu Santo que trabaja en mí es el que va a producir el fruto, el resultado en mi corazón. Entonces es importante que reconozcamos esto. Si el Espíritu Santo ha venido a morar en mi corazón, hermano, te va a salir naturalmente fruto. Si no sale fruto, entonces la pregunta es, ¿estará el Espíritu Santo ahí para trabajar, para que haga la obra que debe hacer? Por eso es importante. Y me preocupa esto porque lo he visto siempre. He visto siempre este problema. El crecimiento no se ve si no se manifiesta lo que hay en el corazón. El Señor me llamó a mí cuando yo tenía 7 años a servirlo. Me acuerdo ese día. Y yo decidí entregarme al Señor, rendir mi vida al Señor para ese llamado. Sabía que tenía que prepararme en el seminario. Mi papá también lo sabía. Así que a los 8 años, mi papá decidió compartir su ministerio conmigo. Yo tenía 8 años y debía hacer algún trabajo pastoral junto con mi papá. Mi papá decía, Pablito, prepárate, tenemos que ir a visitar a una familia. ¿Qué pasó? Yo había escuchado el timbre que había venido un señor en bicicleta y había dicho, pastor, puede venir a mi casa, mi esposa no está bien. Entonces me dice, Pablito, prepárate que vamos a visitar a esa familia. Bueno, agarré mi bicicleta, mi papá la suya y fuimos hasta esta casa. Cuando entramos, agarro la puerta y mi papá, haciendo fuerza, dice, sí, la señora está adentro, pero la puerta no se podía abrir. Y yo lo vi a mi papá haciendo fuerza, abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque estaba todo lleno de platos rotos. Se habían agarrado este matrimonio y a mí me impactó muchísimo. Era la primera vez que veía eso. Yo no sabía que estaba pasando eso. En mi casa, si yo partía un plato, no sabe lo que se armaba. Yo digo, esta señora, ¿cómo habrá ligado paliza con todo lo que rompió? Estaba todo diseminado. Me acuerdo, eran platos verdes, de vidrio, todos rotos por allí. Y allá en el fondo había una olla grande así, toda abollada. Una sartén así, toda doblada. Así entramos a la casa. Mi papá habló con la señora, empezamos a... Yo no me acuerdo más de nada, solo me acuerdo todo lo que había pasado ahí. Y siempre la pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué las cosas no funcionan? Y siempre escuchaba esto. Mira, Pablito, a veces las personas no quieren. No quieren. Tiene todo el alcance para que realmente Dios produzca el fruto y no quieren. ¡Wow, Dios! ¡Qué cosa extraña! Suena extraño. Siempre mi papá, cuando iba una persona que estaba enferma, agarraba aceite o pedía aceite, dice, vamos a ungir con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Así que le hago una pregunta. Me acuerdo porque siempre a todo el mundo le hace esa pregunta. ¿Usted tiene algún resentimiento contra alguien que no pueda perdonar? Y ahí las personas decían, sí, no, sí. Pero a veces había personas que daban vueltas, pero decía, sí, no, yo no la puedo soportar, es mi nuera, me tiene cansada. Uy, toda una historia, si quería perdonar o no iba a perdonar. Mi papá le estaba preguntando ahí. Entonces, también me preguntaré, ¿y por qué hay personas que no perdonan? Es que no quieren perdonar, porque tienen la oportunidad de hacerlo, pero no quieren. ¿Por qué a veces en la iglesia, le preguntaba a mi papá, ¿por qué a veces viene una familia y la otra no viene? Es porque se turnan, no se quieren ver en la iglesia. Entonces, unos vienen y si saben que estos vienen, el otro no van a venir. Digo, ¿y cómo pasa eso? Es porque no quieren reconciliarse. ¿Y cómo puede ser si ya saben la palabra y saben todo? ¿Y cómo que no quieren? Era difícil entender, ¿cómo es que no quieren? Otra cosa que me impactó también es que siempre los casamientos veía que las novias eran vestidas de blanco, hasta que una vez entró una vestida de rosa. ¿Por qué esta chica se vistió de rosa para casarse? Ah, Pablito, eso no te voy a contar, eso cuando sea más grande te vas a enterar. Y bueno, pasaba el tiempo, yo veía que había muchas novias de rosa. Digo, ah, está de moda el rosa. Entonces, ¿no? Pero después, con el tiempo, Pablito se enteró de que había parejas que no querían esperar Tenían la oportunidad de hacerlo. No tener relaciones sexuales hasta el casamiento. Pero no lo querían hacer. No, porque era más lindo y tantas otras cosas más. Ah, entonces era que no se quiere. Entonces para mí estaba claro desde pequeño de que Dios tiene mucho para darte y puedes producir mucho fruto del Espíritu si tú quieres. Si no quieres, no pasa nada. Y Dios no lo va a hacer. Ahora, lo que le estoy contando, vuelvo otra vez al punto, no es opcional. No es opcional tener fruto. Es algo que es un desarrollo natural que produzca algo fruto. Si, por ejemplo, usted se compra una planta de tomate, ¿con qué propósito compra una planta de tomate? Que en algún momento produzca tomate. Usted no se va a comer una planta de tomate en ensalada. Es horrible, el olor nada más, ¿no? Usted lo quiere por fruto. ¿Qué pasa si al primer año usted ve que esos tomates no producen tomates? Ay, para ahí sale una bolita chiquita roja ahí, chiquita. Al segundo año, la planta de tomate, nada, ni una. Y a la tercera tampoco. ¿Usted qué va a hacer con esa planta? Yo la compré para que me dé tomate. Y lo único que estoy invirtiendo tiempo, inútil, y no pasa nada. ¿Qué va a hacer usted con esa planta? A otra cosa. Esto no sirve, vamos con otra cosa. Es lo lógico. ¿Por qué? Porque toda planta que uno sabe que produce fruto, debe naturalmente producir fruto. Lo mismo es para un cristiano, para un discípulo del Señor. Naturalmente debe producir fruto. Si no produce fruto, entonces a veces hasta pensamos y decimos, ¿será realmente cristiano? Porque la evidencia es producir fruto. Y uno sabe que el fruto habla acerca del Espíritu Santo que produce eso en nuestras vidas. Y por el otro lado, desde que tengo uso de razón, he visto a personas que quieren, se entregan al Señor y en poquito tiempo producen fruto, evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Entonces la conclusión es muy fácil. Hay personas que quieren y hay personas que no quieren. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo busca y que lo anhela. El versículo 8, el Señor Jesús dice que Dios se glorifica, recibe gloria, cuando nosotros producimos mucho fruto, no poquito, sino mucho fruto porque damos evidencia de ser discípulos. Ahora, hay un gran principio. ¿Cómo es posible que nosotros podamos producir fruto? Está en el versículo 5. Acompáñame. San Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La primera verdad es que el fruto del Espíritu es resultado de una relación diaria y personal con Él, con el Señor. Si no tengo relación con el Señor, entonces no hay evidencia en mi vida de que realmente soy discípulo del Señor. Quiero decirle una verdad espiritual sumamente importante y me encantaría que lo escriba en su boletín ahí para que usted lo medite en la semana. Porque hay algunas verdades espirituales que necesitamos masticar, necesitamos pensarla para ver cómo Dios trabaja en nuestra vida con esto. Este es el principio. El fruto no es un sentimiento, sino un estado del alma. El fruto no es un sentimiento, sino un estado del alma. Es muy importante porque a veces nosotros creemos que el fruto del Espíritu es algo que vamos a sentir. Amor, gozo, paz, paciencia, es algo que uno siente. Y no, el fruto del Espíritu no es sentimiento. En todo caso, lo que anhelamos sería tranquilidad, sentirnos valorados, sentirnos amados. Esos son sentimientos. Pero el fruto del Espíritu no pasa por sentimientos. Hay muchos que quieren el sentimiento que resulta del fruto del Espíritu y no el fruto del Espíritu. Algunos quieren lo que resulta, por ejemplo, de la paz. El resultado de la paz con Dios y con el prójimo es que me siento tranquilo, seguro, confiado, nadie me molesta. Así que muchas veces lo que anhelamos es eso, ese sentimiento de que no me molesten, que estoy bien, pero decir que tengo paz no es verdad. Porque muchas veces la paz tiene que ver con que yo solucione problemas. La paz está reflejado en medio de un problema. Cuando la situación existe, ahí aparece en mi carácter la paz de Dios. Que tengo que saber que Dios está conmigo, que Dios actúa en mi vida, que Dios es el que está trabajando. Así que no es una cuestión de sentimiento. El reflejo de tener la paz de Dios va a producir quietud en mi alma. Pero tiene que empezar con mi carácter. Tú puedes decir a veces, yo no siento amor. Pero no es un sentimiento. Tal vez no te sientes amado o no sientes alguna otra cosa, pero la palabra nos dice que el amor no pasa por sentimiento, pasa por carácter, pasa por una decisión. Por eso es importante esto. Otra declaración. El fruto no es resultado de una imposición del Espíritu Santo, sino una decisión nuestra. El fruto del Espíritu Santo, la verdad es que no lo impone el Espíritu Santo. Él nunca va a quebrar nuestro libre albedrío. Por eso la pregunta es si quieres o no quieres. El que quiere, avanza. El que no quiere, se quedó estancado. Dice la palabra esto, ¿no? De poder depender de Él todos los días. Esa dependencia hace que sea posible que el fruto aparezca en nuestras vidas. Tenemos nosotros que decidir andar en el Espíritu y no según nuestros propios deseos. Digo, esto es importante y a mí me gustaría que usted comparta también este pasaje. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es una decisión, es una orden. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Fíjense esto, lo que viene a continuación no es algo que no puedo controlar. Cada persona puede controlar esto, y si lo hacen es por propia decisión. Dice, adulterio, no hay ninguna justificación para un adulterio, es porque alguien lo quiso hacer. Fornicación, ay, que no me pude controlar, no es cierto. Inmundicia, lascivia, idolatría, ay, que me agarró la virgencita. No, yo la compré y la tuve, es mi decisión. Hechicerías, alguien fue al brujo. Enemistades, alguien quiso pelearse con alguien. Pleitos, celos, iras, te enojaste, rompiste los platos como esta señora. Es porque alguien lo decidió. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es directo del Señor, ¿no? Porque dice que si alguien toma la decisión de hacer algo como esto, dice la palabra, no hereda el reino de Dios. ¿Está claro, no? No es que, tal vez sí hereda. No, dice, no heredará el reino de Dios. Ahora, hay un gran contraste, porque si alguien puede decidir vivir así, también puede decidir vivir de otra manera. Por eso digo que es una decisión. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, o sea, yo decido amar. Gozo, yo decido tener gozo. Paz, decido tener paz. Paciencia, yo decido tener paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo decido. Claro, me falta fuerza, ¿cómo hago? Por eso el Espíritu Santo dice, vamos a coparticipar juntos. El Espíritu Santo es el que tiene poder, pero yo tengo que decidir. Así que me decido en el Espíritu Santo actuar y el fruto sale. Es evidente en una persona porque ha decidido vivir para Jesús honrar al Señor y que este fruto sea evidente en la conducta de este creyente. Así que esto será posible porque el Espíritu Santo está trabajando. Déjeme darte básicamente 5 pasos que debemos dar para la manifestación del Espíritu Santo. Son muy sencillos y simples. Y primero es escuchar al Espíritu Santo. Porque si yo voy a decidir, tengo que saber a qué me voy a decidir. Tengo que escuchar la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben y creen que el Espíritu Santo habla? Dios habla de muchas maneras. Así que el Espíritu Santo, que está muy interesado en que tú lo escuches, se va a revelar a tu vida, te va a hablar de alguna manera para que tengas una dirección clara. En segundo lugar, hay que decidir actuar según lo que hemos escuchado. Debo decidir actuar, porque si me quedo solo que lo escuché, ¡ah, es fantástico! Yo escucho al Señor todos los días. ¿Y qué haces con eso? Nada. ¿Eso va a producir fruto? De ninguna manera. No hay fruto. El Espíritu Santo va a trabajar si yo escucho su voz, pero me decido actuar de una vez por todas para hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Tercero, debo obedecer al Espíritu Santo. Si yo ya decidí que lo voy a hacer, ahora lo tengo que obedecer y tengo que avanzar. Tengo que saber que lo tengo que hacer. No es otra opción. No es que y voy a ver si el Espíritu Santo me lo revela otra vez. Un ángel del cielo o que llueva mañana o algo. A ver si. No, no. Si dijo que ya lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Es obediencia. En cuarto lugar, perseverar en la decisión. A veces decido y pienso que no sé si estoy seguro, el Señor me dijo que no lo debo hacer, pero y acá parece que se me complica la cosa. No, debo de perseverar en esa decisión, mantener mi palabra espiritual con el Espíritu Santo. Si yo dije que no voy a pecar, no voy a hacer esto, tengo que mantener esa decisión. Y quinto, tengo que darle gloria a Cristo por esa decisión. Tengo que traer gloria, por eso dice, ¿no? Glorifica a Dios. Dios se goza. El Señor dice de arriba, bien, buen siervo y fiel. Oh, hijo amado. El Señor habla que traemos gloria cuando nosotros honramos su nombre. Así que el fruto será proporcional a la dependencia que tengamos del Espíritu Santo. Cada día necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo para que el fruto sea evidente. Si hay un día que no te conectaste, no significa que el fruto de ayer te sirve para hoy. No, es diario. Tú tienes que manifestar el Espíritu Santo todos los días. No es que me alcanza con lo que pasó. No, es un crecimiento. Debo seguir avanzando. Así que debo depender del Espíritu Santo. En segundo lugar, segundo gran principio que encontramos en la palabra es que el fruto del Espíritu tiene que ser anhelado por un verdadero discípulo. Debo anhelar el fruto. A veces, vuelvo a decir, no estamos claros en lo que anhelamos. ¿Qué es realmente lo que queremos? Tú, a ver, ¿qué quieres? ¿Un gozo pleno o un alivio momentáneo? Porque el alivio es simplemente un sentimiento. El gozo pleno es una decisión para actuar de esa manera. ¿Anhelas paz o un alivio temporal? ¿Anhelas amar o sentirte valorado? No es lo mismo. ¿Anhelas fe o anhelas sentirte seguro? ¿Anhelas lo instantáneo o anhelas tener paciencia? Por eso decimos que el fruto no es un sentimiento. Pasa por una decisión que empieza a trabajar en mi carácter. A veces no tenemos paz con otras personas y debemos procurar la paz. Necesitamos paciencia. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para producir el fruto de la paciencia. ¿Sí? A veces pensamos que tiene que venir del Señor. Miren, hay oraciones que no deberíamos hacer. Cuando decimos, Señor, dame paciencia. Cuando usted dice al Señor, dame paciencia, es lo mismo que decirle, Señor, tirame una manzana del cielo. O cuando dice, dame amor porque yo lo reviento. Dame amor, está diciendo, tirame una manzana del cielo. Dame bondad, no sé cómo hacerle cosas buenas a esta persona. Está pidiendo que Dios te tire una manzana del cielo. Y Dios dice, no funciona así. Yo ya establecí la forma, cómo se hace. Así que no es pedirle al Señor que me tire los frutos del Espíritu. No, no funciona. Lo que Dios quiere es que yo me someta al Espíritu Santo, que Él trabaje en mi carácter para que mi carácter manifieste el fruto del Espíritu. No es un milagro instantáneo. No es que Dios hace dones. No, no. Dios trabaja en mi carácter. Si no trabaja en mi carácter, no es posible. Por eso es tan importante esto de depender, de someterme al Espíritu Santo para que Él lo produzca. Miren, cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, te va a empezar a dar paciencia, por ejemplo, y que en algún momento de prueba, tú no vas a decir, ¡ay, ya no aguanto más, Señor! No, no, es que el Espíritu Santo dentro de tuyo te va a decir, tranquilo, yo tengo el control, déjamelo a mí, yo sé qué voy a hacer, porque acuérdate que hablamos de escuchar al Espíritu Santo. En esa dependencia del Señor, entonces empezamos a tener paciencia. Bondad, benevolencia, dominio propio. ¡Ay, yo no puedo controlar! ¡Ve un chocolate y ahí voy! No, el Espíritu Santo dice, tranquilo, el chocolate te hace mal, un poquito está bien, pero ten cuidado porque vas a engordar, porque estoy hablando de algo superficial, para que entendamos que hay cosas mucho más profundas donde el Espíritu Santo debe tener control de nuestra vida. Si uno dice, es que, no sé, ve un poquito de cerveza y no puedo controlarme. No es cierto que no puedas controlarlo si has entregado tu vida al Señor para decir, quiero depender del Espíritu Santo. Y si necesito ayuda, voy a buscar todos los recursos posibles para salir de esto. Pero vuelvo a decir, la pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres el fruto del Espíritu Santo? ¿O no te agrada tanto? No, yo estoy bien así. Me gusta, inclusive. Pero el fruto del Espíritu es una relación estrecha con el Espíritu Santo. Que Él empiece a trabajar en nuestra vida para esto. Otra frase que usted tiene que anotarse ahí. El fruto no consiste en recibir lo que queremos, sino en dar lo que debemos. Si usted se da cuenta, el fruto del Espíritu siempre se va a reflejar para dar a otro. Porque si yo recibo el fruto del Espíritu de amor, no es para amarme a mí. No, porque yo sé que el Señor me ama. Si el Señor me da el fruto del amor, es para amar a alguien que a veces es difícil de amar. Si Dios me da paciencia, ¿sí?, para soportar, para todo, alguna vez voy a tener que manifestarlo hacia otro también. Si yo voy a ser benevolente, si voy a tener bondad, no va a ser para mí, va a ser para otro. Si yo tengo que tener tantos de estos frutos del Espíritu, fíjense, no son sentimientos. ¡Ay, Señor, necesito tranquilidad! Sí, claro, el Señor te da tranquilidad, pero trabaja a través del área que corresponde. El Señor trabaja con la paz en tu corazón para que tengas tranquilidad. Entonces es necesario que el fruto aparezca en nuestra vida para que debamos hacer lo que debemos hacer. Así que el fruto no es un sentimiento para mi propio bienestar, sino una acción hacia otros. Acuérdense lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Yo haré la obra en ti para que después esto también se refleje en otras personas. Miren, al final uno se da cuenta que anhelar el fruto del Espíritu no es ni más ni menos que anhelar ser como Cristo es. Analice usted la vida de Jesús y se va a encontrar que el Señor siempre manifestaba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo lo hacía a través de Cristo. Así que si yo anhelo el fruto, lo que estoy anhelando es ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te gusta? ¿Te gustaría eso? ¿Ser como el Señor? Ese es el deseo del Espíritu Santo. La santificación no es más ni menos que ese proceso que hace el Espíritu Santo para que nosotros nos parezcamos cada vez más al carácter de Jesús. En ese proceso es que debemos estar, en esa coparticipación con el Espíritu Santo para que esto sea posible, así como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo está trabajando, mi carácter está siendo sometido, Dios va a estar obrando. En tercer lugar, por último, el fruto del Espíritu debe ser permanentemente desarrollado por un discípulo. Hermano, déjeme decirte esto, el fruto del Espíritu no son logros, no son logros que tú puedes tachar y decir, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Si todos somos honestos, tenemos que decir, me falta bastante amor. Me pongo en primero en la fila. Me falta bastante amor. Y no porque el Señor no me ame, porque sí siento su amor, pero a veces me falta amor para amar a otros más. A veces me falta fe. A veces me falta paciencia. ¿Qué significa eso? Necesito más dependencia del Espíritu Santo y tengo que seguir trabajando en eso. El Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en mi carácter porque no estoy siendo completo. Dios tiene que seguir obrando en mi vida todavía. Dice aquí el versículo 4 de San Juan, el Señor Jesús da la receta y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El punto es esa permanencia con Cristo, estar dependiendo de Cristo para que el fruto sea continuo. Y de repente algo que no sabía y lo puse ahora a trabajar con el Espíritu Santo y ¡pling! De repente apareció una uvita ahí. ¿Cómo salió? No sé, el Espíritu Santo está haciendo algo en mí. Ahí aparece una uva, se desarrolla el fruto del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Todo esto tiene que ser diario, permanente. No nos sirve el fruto pasado. ¿Ustedes han visto la pasa de uva? Son añejas, ¿no? Frutos secos. Miren, los creyentes no tenemos que manifestar pasas de uva ni frutos secos. Tiene que ser un fruto fresco. Esa relación con el Espíritu Santo continua, ¿no? Donde ahí se ve la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter. Hermano, también cuidado, porque en un día puedes echar a perder por la borda todo el trabajo del Espíritu Santo que ha hecho en años. Por eso es diario y constante. Miren, la palabra del Señor dice en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Ustedes se acuerdan un frasco de alabastro de perfume? El costo era un año de trabajo, porque le llevaba mucho tiempo al perfumista hacerlo. De repente lo tenía allí y una mosca se introdujo en ese perfume y se le echó a perder el trabajo de mucho tiempo. Dice que así pasa con nosotros cuando tenemos todo el fruto del Espíritu, pero un día nos agarró una locura e hicimos algo fuera de lugar. ¡Ah! Se perdió el perfume. Por eso es importante esa relación diaria con el Espíritu Santo para que permanentemente el fruto del Espíritu esté allí y que Dios siga trabajando con eso. ¿Qué pasa si no queremos producir fruto? ¿Qué pasa si creemos que esto es para algunos? El Señor Jesús dice algo muy fuerte que está en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, nosotros que somos inteligentes, ¿qué significa esa figura retórica? El que no produce fruto será como las ramas que la echan en el fuego y arden. ¿No es lógico que el que no produce fruto está destinado al infierno? ¿Lo ven aquí? Porque es evidente de que el que es hijo del Señor, de que es el discípulo del Señor, manifiesta fruto. Porque si no manifiesta el fruto del Espíritu, va a manifestar las obras de la carne. Y acabamos de leer en Gálatas que dice que el que manifiesta las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Por eso hay una parte aquí que es drástica. Debo preocuparme por producir fruto. Porque si no hay fruto en mi vida, nada, ni una uvita, tengo un gran problema. Porque una rama que no produce fruto es desechada. Eso dice la palabra. Por eso, cuidado con esto. ¿Cuál es la clave para todo esto? El Señor Jesús lo dijo, permanecer. Usted lee este pasaje y va a ver continuamente la palabra permanecer. Permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. El amor debe permanecer. Permanezcan conectados. Sin mí nada podés hacer. Es una permanencia constante con el Señor. La palabra permanecer en griego significa habitar, continuar, perseverar, estar presente, persistir. Es una persona que decide vivir en un lugar y no se va más de ahí. Está, es residente permanente. Permanecer es eso, me quedé aquí, me quedé con el Señor y vivo con Él. Dice, una persona que está unida perpetuamente a otra, unido de corazón, pensamiento y voluntad. Eso es lo que significa en griego esta palabra, permanecer. Unión de corazón, pensamiento y voluntad. Es decir, mis pensamientos unidos a Cristo, mi corazón, mis sentimientos unidos a Cristo, pero también mi decisión. Todos los días decido cómo decidiría el Señor Jesús. ¿Cómo es posible eso? El Señor Jesús está en el cielo. Mandó al Espíritu Santo para que yo pueda decidir de la misma manera que Jesús decidió. Es el mismo poder que está en nosotros. Es tremendo eso. El mismo poder que estaba en Jesús, ahora está en nosotros por la gracia del Señor. Por eso el Señor nos dice esto, permanezcan en mí, sigan avanzando. Ay, a veces no parece que tengamos el fruto que queremos, a veces el fruto parece pequeñito, a veces no sé si vale la pena. El Señor te dice, no, tienes que seguir, tienes que permanecer en mí, sigue produciendo fruto, porque cuando vayamos al cielo, no vamos a compartir cuánta casa tuvimos, cuánto dinero tuvimos, cuántos bienes materiales, cuántos carros. Eso no importa en el cielo. Todas las calles son de oro. ¿Para qué vamos a contar oro? Esa es la realidad. Las cosas materiales no importan en el cielo. Pero en el cielo sí, sabes que lo único que te vas a llevar de aquí a la eternidad, te vas a llevar tu carácter. ¿Sabías, no? Todo lo vas a dejar. Pero te vas con tu carácter puesto. Porque corresponde al alma. Así que si tu carácter ha reflejado el fruto del Espíritu, en el cielo cuenta el fruto del Espíritu. ¡Wow! ¡Cuánto amor, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta paciencia! ¿Cómo has actuado en el poder del Espíritu Santo? Entonces, estamos diciendo que son los valores eternos que importan. Todo lo demás es pasajero. Lo que importa son los valores espirituales que hemos recibido con el Espíritu Santo, que hemos trabajado con Él. Por eso, hermano, unidos al Señor, terminamos otra vez con lo que dice el versículo Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es el deseo del Señor, que cada uno de nosotros podamos estar unidos a Cristo y el poder del Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Ustedes saben que el diablo sabe de esto, él sabe más teología que nosotros y va a querer detener ese crecimiento para que tú no avances. Pero tú tienes autoridad espiritual, no tienes que hacerle caso al diablo. Tú puedes decidir hoy mismo avanzar en el Señor para que ese fruto sea evidente en tu carácter. Trabaja con el Espíritu Santo, somete tu voluntad al Espíritu Santo. Vas a ver que esto es posible. El Señor lo va a hacer contigo, por ti, y vas a lograrlo en el poder del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y vamos a orar.